Rebajas en Nissan Almenar con hasta el 40% de descuento. Sin dudar, Nissan Almenar.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE, más Valencia.
Estar informado.
Vuelve el Bizum de la DGT. Saben lo que es el Bizum, ¿no? Ese ingreso, pero por encima de sus posibilidades incluso. Ha cogido la DGT dinero de caja remanente, algo que es para la seguridad vial, y ha puesto más. Es decir, ha puesto más de lo que tenía. No baja las tasas, ni baja las multas. No, coge el remanente y directamente lo entrega. La Dirección General de Tráfico hizo una transferencia al Estado por valor de 622, más de 622 millones de euros, correspondiente al ejercicio 2019. Le llevó a cerrar el balance del año con un resultado negativo de 243 millones de euros, por primera vez en su historia. ¿Y qué ha pasado aquí? Pues lógicamente que Hacienda, el Ministerio de Hacienda, ha emitido un informe de auditoría desfavorable sobre las cuentas anuales de la DGT correspondientes al 2019, al considerar que no expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad. Y lo dice así de claro, porque Hacienda no solo persigue a los ciudadanos, también debería perseguir de vez en cuando a las instituciones. Parece ser que sí. Que lo hacen, de vez en cuando, hacen algo bien. Al igual que sucedió en ejercicios anteriores, la memoria de las cuentas anuales de la DGT dice además esta inspección, adolece de falta de claridad. Contiene diversos errores, omisiones, así como información de que no se ajusta a la realidad. Más claro agua, De esta forma, más concreta, sigue además el informe, Hacienda vuelve a apuntar al inmovilizado inventariado, las recaudaciones por las tasas de la inspección técnica de vehículos y también a las sanciones. Respecto a la primera, dice que no existe soporte documental, atención, verificable de las cifras contabilizadas. El cálculo de la amortización de los elementos no inventariados se realiza de forma errónea, sigue diciendo Hacienda, debido a que no se tiene información individualizada. Sigo diciendo lo del principio, cuidado. Ha dado más dinero del que tenía, Ha sacado de la caja remanente que tenía para la seguridad vial y lo ha entregado al Estado. Y bueno, ya saben lo que dijo la última vez el director general de tráfico. Dice, soy un muy bien mandado. Lo dejo así de claro, soy un muy bien mandado. Pero Hacienda va más allá y dice que la falta de control que evidencia la inexistencia de información fiable y consistente que genera un riesgo, atención, y lo dice así, de fraude, que puede originar menoscabo en los fondos públicos. Atención a este aspecto que es importante y ha estimado Hacienda, la no contabilización, es decir, la infravaloración de nada menos que 253 millones de euros. Problema que vamos a tratar mañana en profundidad en este programa. Tendremos con nosotros al abogado Andrés Romera y vamos a pormenorizar un poquito qué es lo que ocurre con este aspecto, que creo que es francamente grave, por parte de la Dirección General de Tráfico. Coger el dinerito que corresponde a la seguridad vial, porque es que no corresponde, no es para otro tipo de motivos que podían ser, yo creo que más importante que la seguridad vial, que la vida de la gente, obviamente no, pero es para eso. Para la Guardia Civil, es para todo lo relacionado con la seguridad vial, con las víctimas de accidentes de tráfico, que les dan, atención, medio millón de euros. Fíjate, le regala 253 al Estado y le da medio milloncito de euros, o sea, la calderilla a las víctimas. Y eso es una auténtica vergüenza. Lo hablaremos, como digo, en la jornada de mañana, que vamos a profundizar en este aspecto. Ha sido un fin de semana ayer. Si hubiese sido el programa ayer por la noche, hubiésemos dicho, atención, fin de semana fantástico. Cero fallecidos en las carreteras españolas. Hoy ya tenemos que decir algo diferente porque a última hora se fastidió el asunto. No eran usuarios, eso sí, vulnerables, ni motoristas, ni ciclistas, había peatones, pero fallecieron dos personas en las carreteras, en este caso en autopistas y autovías, aunque todavía está por ver. En una campaña, hoy empieza una campaña de la DGT relacionada con la seguridad en el transporte escolar. Tendremos la oportunidad de hablar durante los próximos días de esta campaña con Juan Barbera, nuestro experto en el mundo del transporte. Y hoy haremos historia con Vicente Roig, con Talleres Vicente Roig. ¿Por qué? Porque en 1944 creaba su primera actividad y yo creo que es el primer taller, creo, no sé si es en España, pero por lo menos en Valencia o en la Comunidad Valenciana, seguro que sí. Hablaremos de la historia de Talleres Vicente Roig. Estará con nosotros Fernando Córdoba de Decopa CV. Hablaremos de esto y mucho más. Incluso contaremos una historia de un señor, si tenemos tiempo, que ha sido localizado en la jornada de hoy, esta madrugada, un varón de 84 años que había sufrido un accidente con su vehículo, quedando desorientado y con hipotermia en P3. Es una auténtica historia casi casi de película lo que ha vivido la Guardia Civil esta madrugada. Pero si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos. Y saludamos a David de Diego. Hola, David, buenas. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal? No sé si es el taller más antiguo de Valencia, sí, de Vicente Roig, pero te puedo decir que los coches que he visto en ese taller clásicos, sí, en pintura, no los he visto en ninguna parte.
Ajá. Bueno, pues tendremos la oportunidad de cambiar impresiones con él, ¿eh? A ver qué nos cuenta, ¿eh?
Sí, Vicente. Oye, si te cuento que hay una cosa que ha salido hoy,
¿sí?,
que es JB Racing. Tú puedes pensar, JB Racing puede ser un equipo relacionado con el whisky, una campaña de la DGT para el tema de la alcoholemia.
¿Con el whisky también? No.
Nada que ver, dale, nada que ver. Mm. Te lo voy a decir en inglés, que sería, sí, el JBXE Racing.
Sí.
Sería el equipo de Jenson Button en la competición de Extreme, esta competición que empieza este año, que son SUVs eléctricos en zonas con emergencia climática por todo el mundo. Se une a los equipos de Hamilton, de Rosberg, de Carlos Sainz, bueno, pilotos que van a estar allí como Laia Sanz, el propio Carlos Sainz, Sebastián Loeb, Cristina Gutiérrez, nuestra piloto del Dakar, bueno, y se une otro campeón del mundo. Ya estaba Rosberg, ya estaba Hamilton, esto es de Fórmula 1, porque de rallies está Loeb, está Sainz también como campeones del mundo de rallies. Va a ser una competición espectacular,
sí,
y bueno, ya tenemos un equipo más, blanco, colores blanco y amarillo, de Jenson Button, y nos confirma que él va a pilotar también. No solamente es jefe de equipo, con su nombre, él va a estar a bordo del coche.
Bueno, oye, y tú que pilotas, decir un palabra de hoy en día, tú pilotas mucho esto de movilidad eléctrica. Y hoy vamos a hablar de esto, de movilidad, ¿sí?, eléctrica, en los próximos minutos. ¿Por qué, de Diego?
Porque 2020 se hablaba que iba a ser el año cumbre en la movilidad eléctrica. Sí que ha sido muy potente. Es cierto que la pandemia ha frenado muchas iniciativas, pero hay gente, Vicente, que no ha dejado de trabajar en esa dirección, en descarbonizar la movilidad, no solamente en las competiciones como hace pues la Fórmula E, Extreme E, sino también en nuestras vidas, que es importante sacar de nuestras carreteras y sobre todo de nuestras ciudades el máximo de vehículos que contaminan.
Presidente de la Fundación Nacional de Movilidad Eléctrica, Cándido García. Don Cándido García Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido, caballero. ¿Todo bien?
Muchas gracias por dejarme participar con vosotros,
sí,
y hablar un poquito, difundir un poco el tema de la movilidad eléctrica, aunque tenéis a David, que es un experto ya en estos temas, pero bueno, así aporto mi granito de arena.
No me estás utilizando manos libres, ¿verdad, Cándido, en este momento?
No, estoy con el teléfono.
Perfecto, es que te escuchamos, tenemos un problema algo delicado, pero vamos, intentaremos poner agudizar.
A ver qué tal.
Ahora sí, perfectamente.
Ahora mejor.
Perfectamente, ahora sí. Gracias, Cándido, por el esfuerzo. Oye, ¿estás en Madrid, por cierto?
Estoy en Madrid.
Sí.
Me habéis pillado porque hoy hemos tenido un contratiempo, esta mañana al llevar al niño al colegio, me he quedado con la llave,
sí,
de la puerta en la mano, y bueno, y me habéis pillado justamente en mi oficina, ¿no?
Sí.
Probando coches, y bueno, tenía que entregar un vehículo y recoger otro para probarlo esta semana y aquí me habéis pillado justo en el coche conduciendo.
Bueno, oye, Cándido, ya Madrid ya tranquilo, ¿no? En este sentido, en el sentido de la nieve y eso, ¿no?
Sí. La verdad es que hemos vivido una situación, parece increíble, pero decíamos que no podía empeorar el tema de la pandemia que estamos viviendo en estos momentos, y precisamente ahí en Valencia, mis paisanos, estáis un poco también tocándolo fuerte. El tema de la nevada ha sido peor, decía la gente. ¿Qué tal ahí en Madrid? Pues peor que la pandemia, porque dentro de lo que cabe, el tema de la pandemia, los transportes seguían funcionando, ¿no? Había una cierta movilidad, ¿no? Pero el tema de la nieve ha cortado toda la movilidad por completo. Ni transportes, ni colegios, ni nada.
Sí.
Entonces, bueno, pero ya perfecto, vamos.
Ahora ya tranquilo, ¿eh? Se puede...
Como me dijeron el otro día, si pandemia no nos confinó, llegó Filomena y lo consiguió, ¿verdad?
Sí, es verdad. Muy bueno, muy bueno. Sí, es verdad. Parece mentira, pero ha sido así, ¿eh? Totalmente confinado, sin movimiento, sin nada. Vamos.
Bueno, pues vuelve la movilidad a Madrid, la movilidad, incluida la eléctrica. Faltaría más.
Ahí estamos.
De Diego.
Sí, Cándido, mucha gente se plantea, que se planteaba, ¿no?, en 2019 que 2020 iba a ser el año del un año clave. Lo ha sido realmente, porque ha habido mucho cambio, pero no tan visible como consecuencia de la pandemia. ¿Cómo crees que va a evolucionar el 2021? ¿Qué cambios vamos a ver de movilidad? Y realmente, sobre todo, el paraguas europeo, porque parece ser que se... Bueno, la fijación que tienen ahora también con el hidrógeno verde, con la movilidad eléctrica, ¿cómo piensas que va a evolucionar 2021 en esa dirección?
Pues yo, como presidente de la Fundación Nacional de Movilidad Eléctrica y bueno, experto también en más que eléctricos, probando vehículos, yo era uno de esos que ha comentado que 2020 creía que iba a ser, bueno, decía, ¿no?, que iba a ser importante para la movilidad eléctrica. Luego, cuando en cuanto empezamos el tema de la pandemia y tal, vi unos detalles que directamente dejé de lado que iba a ser un año importante, pero 2021, yo creo más bien final de 2021, tenemos muchas expectativas puestas en la vacuna por el tema de la pandemia. La pandemia ha hecho mucho daño porque nos cuarta la movilidad. Entonces, cuando dejamos de movernos, también el tema de los vehículos es una parte del movimiento y reduce mucho las ventas, estas cosas, ¿no?
Si no te mueves, ya no te planteas, ni cambiarlo.
Claro, muchas, exactamente.
Muchos usuarios privados y muchas flotas estaban planteando 2020 hacer el salto, en la medida de lo posible, a electrificar sus flotas y ciertos usuarios.
Claro.
Pero las dificultades económicas añadidas a la falta o disminución de la movilidad han minado este proceso.
Clavado, David, clavado, exactamente lo que está pasando y lo que esperamos para el 2021. Ahora mismo, ¿no?, tenemos muchas expectativas, tenemos proyectos importantes que, por cierto, doy un poco la exclusiva, daremos la exclusiva aquí en vuestro programa.
Venga.
Un proyecto importante para toda la movilidad eléctrica, para España, para los seguidores, para los usuarios, para los profesionales que están trabajando como vosotros, que estáis trabajando por la movilidad sostenible. La daremos la exclusiva aquí en vuestro programa. Y bueno, para 2021 yo creo, dejando atrás el 2020, esperamos que 2021 sea un poco mejor. Va a ser un poco mejor, pero no va a ser lo que esperábamos. Lo que esperábamos para el 2020 se ha trasladado un poquito al 2021, pero no va a ser tan fuerte. Como os digo, tenemos muchas esperanzas en la vacuna y, bueno, ya hay noticias y problemas que si volvemos al confinamiento, ahí en Valencia estáis bastante sufriendo el tema también ahora, y dicen que preveían que para el verano estar vacunado es el 70%, y eso haría que bueno, podríamos movernos más, ¿no? Con el tema de la movilidad eléctrica en concreto, el tema las restricciones también que está haciendo la Unión Europea respecto a las emisiones por la venta de vehículos, eso fue un paso muy importante, pero bueno, comenzado el 2020, vimos ya que algún director general de alguna compañía ya me lo dijo, digo, Cánido, me da igual vender coches eléctricos porque la media es europea, no es de España. Es siempre cuando sacan la normativa, el sorteo, ¿no?, que muchas veces se hace, pues bueno, pues precisamente esos 95 gramos de CO2 que tienen que hacer en las ventas, les da igual, entre comillas, les da igual vender vehículos en España, mientras que en el resto de Europa se vendan vehículos eléctricos.
Entonces, bueno, perdón, Cándido, sería más lógico, sí, que el fabricante tuviese que, sí, cumplir esa media en todos, sí, los países, como mínimo, para poder no sufrir la multa, porque realmente estamos, exacto, desplazando ventas y estamos engañando con la estadística.
Exacto, y eso es, al final, esto precisamente que comentas, David, es lo que intentamos evitar con la fundación, ¿no? La Fundación Nacional de Movilidad Eléctrica, asesoramos, tenemos un número 900 gratuito para cualquier persona. Ya no hay excusa de que yo no tengo conocimiento, yo no sé. Oye, no, tienes un número de 900 gratuito que no lo tiene el Estado, por cierto, que no lo tiene el Estado, lo tiene la Fundación, un número gratuito para cualquier persona que quiera informarse, oye, qué vehículos, qué las necesidades. Nosotros estudiamos las necesidades de cada persona y podemos asesorarle de qué vehículo utiliza, ¿no? O se debe de comprar o se puede comprar.
Es que Cándido, tampoco hay ni un número 900 del Estado para asesorarte sobre las ayudas.
Sí, bueno, lo de las ayudas es algo increíble, vamos. Increíble, pero bueno, aquí en Madrid...
Es increíble, ¿por qué? ¿Por qué? A ver,
Por ejemplo... Sí. Por ejemplo, estuvimos mirando, oye, pues allí, aquí en Madrid, por ejemplo, como uh-huh. gestionan las comunidades, uh-huh. Lo gestiona la Fundación de Energía, ¿no?
Sí.
Oye, pues yo creo que sería más lógico que la Fundación Nacional de Movilidad Eléctrica pudiese gestionar las ayudas, por ejemplo, sí, por conocimientos. Por otro lado, a nosotros nos consultan, por ejemplo... oye, yo quiero comprar un coche que está en Logroño o en Ciudad Real,
sí,
pero yo vivo en Madrid. ¿Puedo comprar? No puedes comprarlo. Ostras, ¿por qué? No, bueno, puedes comprarlo, pero no tienes derecho a la ayuda. Pero sí, en cambio, el ciudadano de Ciudad Real sí que puede comprar un coche en Madrid y matriculárselo en Ciudad Real, sí, y tener las ayudas de Castilla-La Mancha.
¿Pero qué queréis en un país que pagamos en la factura eléctrica de nuestra casa un impuesto de un impuesto y luego, sí, las ayudas para la compra de vehículo eléctrico se te da una parte en la declaración de Hacienda? Es que no tiene sentido. Sí. Cosas que no están ocurriendo en ningún país de la Unión Europea.
Exacto. Volviendo otra vez a las emisiones de 95 gramos de CO2, lo que estábamos hablando antes, que como bien has dicho tú, David, te dirige las ventas a otros países de Europa. Oye, lo que intentamos es fomentar el negocio también y las fábricas españolas. Ya hemos visto el cierre de Nissan y vamos a ver más cierres. ¿Por qué? Por este motivo, ¿no? Oye, como sabéis, yo soy valenciano, he trabajado para empresas que trabajan para Ford España. Mi hermano, precisamente ahora mismo, actualmente está trabajando en Ford España. Sí. Mi padre ha sido fundador de Ford España. Entonces, Ford España, por ejemplo, que está en Valencia, y eso es un problema que vais a tener vosotros ahí en Valencia, no ha hecho sus deberes para llevar coches eléctricos a fabricar en la factoría. Entonces, el día de mañana, a lo mejor, tenemos que despedir a 2.000 trabajadores porque no tenemos trabajo.
Sí, fijaros las cifras. El coronavirus hace que se fabrique 500.000 de coches menos en España, un 19,6% menos por ciento respecto a 2019 en 2020. Y esto sí que es algo coyuntural como consecuencia del coronavirus, pero como no se empiece a modificar por parte de los fabricantes, los vehículos que están fabricando en cada una de las 17 Exacto. factorías españolas, esto se puede convertir en algo ya, una dinámica continuada.
Exacto. Vamos a ver, hace años, yo cuando empecé esto en el 2013, ya hace muchos años de esto, en 2008 se pilló al grupo Volkswagen, ¿no?, trucando los vehículos, se pilló en el 2008, que no se sabe exactamente hasta cuándo, desde cuándo llevaban haciéndolo. Yo digo muchas veces, los fabricantes no han apoyado al vehículo eléctrico. Cada uno tenemos nuestras teorías, no me voy a meter en eso, pero ahora ya no es un... Ahora el vehículo eléctrico no se ha convertido en una opción más, ¿no? Hace dos años, el vehículo eléctrico era una opción más. Estaba el gas y tal, bueno, algunos pensaban que el gas iba a funcionar, el hidrógeno, algunos piensan que el tema del hidrógeno, y el vehículo eléctrico pues era otro más, ¿no? Ahora ya no, ahora ya es una necesidad. Entonces ya cuando es una necesidad, ya hace tiempo, como bien comentas, David, los fabricantes tenían que haber empezado a hacer vehículos híbridos o vehículos eléctricos en sus factorías. Si una factoría española no hace un vehículo híbrido, un híbrido enchufable o un eléctrico, tiene condenado el cierre.
No mañana ni pasado, pero dentro de un periodo, yo te diría incluso entre 5 y 10 años.
Sí, exacto. Yo creo, vamos, bueno, también lo decía, que el tema de la pandemia también nos ha hecho valorar un poco también, se va a trabajar mucho online o desde casa, ¿no? Después de la pandemia va a haber muchos trabajos que incluso en el domicilio que tienes dos vehículos, no vas a necesitar dos vehículos. O sea, ya vas a necesitar uno solo. El fabricante que no vea que sobran vehículos, que tenemos exceso de vehículos en las ciudades, la verdad es que yo siempre se lo digo a todo el mundo, el tráfico en Valencia es lo mejor que puedes tener en una ciudad, de verdad, ¿eh?
¿Tú crees? Bueno, es que sufres Madrid.
Sufro Madrid de vez en cuando, la verdad es que gracias a Dios no lo sufro.
¿Estás mucho tiempo en Madrid, tú? ¿Estás mucho tiempo? Lo digo porque esto del tráfico ha cambiado un poquito también últimamente.
Ya, pero ahí, por ejemplo, el tráfico dentro de la ciudad, lo que es dentro de la ciudad,
sí.
Ostras, es que coges una avenida y tienes toda la sincronización de los semáforos que hay en Valencia, como en Valencia no la he visto en ninguna ciudad de
Europa. Bueno, pero Cándido,
Cándido, perdón, es que esto tiene cuidado.
De dos años a esta parte hay un plan para que eso deje de ser así.
Eso es, exacto.
No es que haya empeorado,
es decir, evidentemente hay una política contra el vehículo tremenda, sí, ¿no? Pero sí, aparte de todo, también una política por la velocidad en algunas avenidas. Por ejemplo, hay avenidas en las cuales pues ya no están tan sincronizados los semáforos con la finalidad de no correr, que no está mal. Ahora también te digo, también puedes pasar la tarde en coche, no andando,
en la ronda sur,
coger la ronda sur, pues puede ser pasar la tarde allí, porque allí
la ronda sur es el punto crítico, sobre todo ahí el acceso justo donde está la Nacional 3, la A3 de Madrid, ese justo es el peor que tenéis, verdad es que...
No demos ideas, porque claro, Madrid está muy mal, no digamos que van a... Claro, porque, cuidado, porque igual se nos va el concejal a Madrid para ver cómo empeorar las cosas, ¿no? Por eso, ¿no? Cuidado.
Y toma ideas allí, tened en cuenta, Cándido, Vicente, fijaros que yo hice la prueba empírica, con el coche, me fui tanto a la Ronda Sur como a la Ronda Norte, yendo a 50... 150 kilómetros por hora para ver la programación, y parecía que te perjudicaba ir a esa velocidad, cuando lo lógico es que si tú vas a 50 clavado en ambas rondas, tendrías que hacer prácticamente el circuito completo sin encontrarte un semáforo. Estoy hablando de una situación sin tráfico, y todo lo contrario. De hecho, os puedo garantizar que durante una de las pruebas incluso me pasaban los coches de la policía local de Valencia, yendo a 50. Volviendo al vehículo eléctrico.
Y rápido, Diego, que tenemos un...
Muy breve. Os doy una noticia también que ha llegado hace poco, que es que Noruega, para que veáis la dinámica de todo esto y lo rápido que va, en 2025 se está planteando la prohibición de vehículos de combustión. Y 2025 es pasado mañana.
Sí, efectivamente. Mira, aquí, por ejemplo, el otro día estuve en un webinar, participé en un webinar, porque están legislando el tema del cambio del taxi, ¿no?
Sí.
Y bueno, una de las cosas que yo decía es que, por ejemplo, en 2020, ahora 2021 ya, los taxis tienen 10 años de vida. 10 uh-huh. años, los kilómetros que tengan, tienes sí. que sustituir el vehículo, ¿no?
Sí.
Oye, estamos en 2020, el año pasado, ¿no? Pues yo propuse, por ejemplo, oye, el siguiente cambio, el que ya haya cambiado el vehículo, perfecto. Pero el siguiente cambio, que es dentro de 10 años, porque la gente ya se ha comprado el coche, ya es dentro de 10 años, o sea, estamos hablando en 2030, oye, en 2030, que sea obligatorio un taxi eléctrico, no eco. Ahora sí. Actualmente está un eco.
Sí.
Que sea un vehículo eléctrico,
claro.
100%, ¿no? Mm-hmm. Pues estas cosas son las que intentamos desde la Fundación atajar, porque al final lo que buscamos es la experiencia del usuario. Oye, la experiencia del usuario tiene que ser perfecta, porque si no, es como un cóctel molotov, siempre lo digo, ¿no? Es un cóctel molotov para bien o para mal.
Sí.
Si tiene una mala experiencia, va a hablar muy mal del vehículo eléctrico, sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo, nadie se va a comprar un coche eléctrico.
Sí.
Si esa persona, la experiencia es perfecta, entre comillas, ¿no? O lo más perfecta posible, oye, es todo lo contrario. Oye, es un cóctel molotov, pero para bien. Oye, si una persona está súper contenta con su vehículo eléctrico, se lo va a recomendar a familiares, amigos, compañeros de trabajo. Al final, con lo que me refiero al usuario,
sí.
me refiero al usuario al que conduce el vehículo. En la administración, por ejemplo, hemos estado reunidos con policía, con los ministerios, para hacerles ver esto, ¿no? Que hay que hacer un estudio, de cada comisaría, por ejemplo, qué vehículo necesitan, y no cualquier vehículo. Mm-hmm. Cualquier vehículo no vale para todo el mundo. Y
ya.
Precisamente han hecho totalmente lo contrario. Ya han sacado la licitación de 3.000 motocicletas para la Policía Nacional, 3.000 motocicletas de la misma marca, de mismo modelo,
sí.
para todo el mundo.
Muy
y
bien.
Eso va a hacer que unos tengan una buena experiencia y otros tengan una mala experiencia.
Cándido, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Cándido García.
Que me enrollo mucho.
Nos interesa muchísimo. Y hablaremos más veces contigo, faltaría más. El presidente de la Fundación Nacional de Movilidad Eléctrica, que es Cándido García Blanco. Son 3:32, tenemos prevista ya la siguiente entrevista de Diego. Vamos a comentar cosas relacionadas con el creo que el taller más antiguo, más clásico de Diego, que hay aquí en Valencia.
Sí, yo no sé si es el más antiguo, pero como te decía al principio, Vicente, los coches que he visto allí y que se han pintado allí, vehículos sí. clásicos de todas las gamas y de todas las procedencias, no lo he visto en ningún sitio.
De Diego, volvemos en un instante contigo, ¿de acuerdo?
Vamos allá.
Gracias. Luz de Cruce, este espacio de movilidad, eléctrica o no, movilidad en general, en COPE más Valencia. Vamos con los clásicos.
Mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
En Mazda Almenar, tu Mazda híbrido eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
Cuando se cumplen años, a todos nos gusta recibir regalos. En Engasa cumplimos 30 años y después de haber vendido más de 30.000 BMWs, nos hemos dado cuenta de algo. El regalo ya nos lo habéis hecho. Gracias por todos estos años juntos.
Ven y descubre nuestras condiciones especiales para celebrar el 30 aniversario en Engasa. Concesionario BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Thank you.
un instante hablaremos con Juan Barberá de la DGT y otras muchas cosas, ¿eh? Y de la campaña de transporte escolar que está llevando a cabo la Dirección General de Tráfico. Seguirá con nosotros David y Diego con las últimas tecnologías, pero vamos a retroceder unos añitos, pocos, pocos. Solo nos vamos a 1944. Ahora buscaremos alguna canción de esa época, caramba. Está con nosotros Fernando Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos de Copa CV? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Nuestro hombre de los clásicos, que un lunes dice, ¿pero qué ha pasado?
Así es, Vicente. El viernes pasado nos quedamos sin tiempo para hacer dar visibilidad al distintivo que entregó de Copa a Talleres Vicente Roig. Como muy bien decías, un taller que data de 1944. Y con este distintivo, ahora más que nunca, hay que apoyar de forma incondicional, reconocer y promocionar el sector económico que rodea el vehículo clásico y todo su mundo. Ya. En este caso, le toca a Talleres Vicente Roig.
A Talleres Vicente Roig, que es un establecimiento que encontramos en la calle del Marqués de Bellet, número 11 de Valencia, ¿eh? Yo no sé si desde 1944 está allí o no, pero vamos a saberlo enseguida. Está con nosotros, ¿no, don Vicente? Don Vicente, muy buenas, ¿cómo estamos?
Sí, hola Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien todo por ahí o qué?
Sí, un placer hablar en tu programa porque yo era fiel seguidor tuyo cuando aquel programa de televisión, ahora sí, unos 20 años,
sí,
en una cadena valenciana, la verdad es que no me perdía ninguno.
Bueno, perfecto, pues veo que lo seguías, porque efectivamente fue hace 20 años cuando comenzábamos en la televisión, sí, y estuvimos hasta 2017 haciendo ese programa en televisión.
Con el señor Nicolás, mi amigo así, Paco Gos, creo que se hacía los domingos, que recordar,
así,
¿no?
Así es, domingos por la noche y tal, ahí estábamos. El programa empezó llamándose Todo Motor.
Correcto.
Y después sí, ya posteriormente, bueno, también se llamó Luz de Cruce, ¿eh? Para hacerlo coincidir con el de la radio. Bueno, ya veo que hemos sido seguidores mutuos, ¿eh? Pero bueno, más allá de cuando empezábamos en la televisión, allí en el año 2000 o el 99, más allá, en el 44, habría Talleres Vicente Roig.
Bueno, realmente habría antes, porque el documento, claro, el único documento que tengo más antiguo es del año 44, que es en la calle Luis Santángel. Pero mi abuelo, que fue el que empezó el tema de la pintura, ya abrió a 4 o 5 años en la calle de Almirante Cadarso, en un local compartido con otros profesionales,
sí,
y hasta que luego se pasó a la calle Luis Santángel, que es donde estuvo hasta los años 70, hasta el año... Bueno, ya estuvo mi padre, mi abuelo ya se jubiló,
sí.
Entonces, ya te digo, yo creo que finales de los 30, lo que pasa es que no he conseguido ningún documento que eso me lo acredite. Mi abuelo abrió como... Porque entonces no era como ahora. Habían talleres de chapapintura, pero normalmente los pintores estábamos por un sitio y sí, los chapistas hacían otras tareas. A veces compartimos tareas, pero los talleres de chapa hacían unas cosas. De hecho, hacían las carrocerías de los coches. Venían con el chasis y el motor y el morro. Y los chapistas hacían las carrocerías. Te hablo de vehículos traídos nuevos. Bien. Y luego iban al taller de pintura, que hacían solamente pintura, y ahí los pintaban.
Oye, Fernando Córdoba, ¿qué vehículos del 44 irían hasta los talleres Vicente Roig?
Seguramente nos sorprenderíamos, pero probablemente alguno de queroseno.
De los que están todavía por aquí circulando.
Así es, Vicente, muchos de los vehículos de principios del siglo XX, que hoy podemos disfrutar circulando en sí, multitud de concentraciones cuando se pueden celebrar, uh-huh, han pasado por el taller de Vicente Roig.
De hecho, cuando yo empecé en los vicios, los coches que ahora son clásicos entonces eran actuales.
Sí.
Y los que entonces eran clásicos ahora son los antiguos.
Sí. Veo aquí incluso una fotografía que nos envía Fernando Córdoba, veo un clásico de verdad, obviamente después hay un Renault 5 y estas cosas, ¿no? Pero vehículos clásicos sois expertos en ese sentido, ¿no? El Forte o cualquier vehículo que llegue, sois expertos en ello.
Sí, tanto clásicos como antiguos, como los Youngtimer, como los coches actuales. Digamos que le damos una nueva vida a los coches antiguos o clásicos,
sí,
y rejuvenecemos los actuales.
Uh-huh.
Entonces es muy interesante por ese motivo, porque claro, te llega un coche que quizás ya lo ibas a deshacer o lo ibas a tirar,
sí,
está el pobrecito ahí maltrecho, pues nosotros le damos una nueva vida, hablándote de la carrocería, uh-huh, tema de carrocería.
Ya, maltrecho, ¿qué quiere decir? ¿Os ha llegado algunos maltrechos de verdad? de estos que dice, bueno, con este no se puede hacer nada, y lo veis al final, ¿la habéis reconstruido?
Efectivamente, lo que está muy maltrecho, si no pueden sacarse adelante, pues habrá que utilizarlos para piezas.
Sí.
Pero uno que está maltrecho y tiene solución, oye, pues mira, se desmonta todo, se sanean los podridos y se le hace todo hasta pintarlo, el pulido y luego todo el montaje de las piezas cromadas, de las gomas, de las piezas que se hayan comprado nuevas, que se hayan conseguido, pues, y ya, entonces, cuando tú ya, digamos, restauras un coche así, es para toda la vida, porque ya el cliente, lógicamente, lo cuida como, vamos, lo mima.
Fernando, ya, nos contabas que también restauran motocicletas, ¿no, Fernando? También, ¿eh?
Así es.
¿Nos contabas eso? ¿Es más difícil que un turismo o no, Vicente?
No, tienen quizás la complicación de que llevan más colores. Algunas motos llevan varios colores, llevan el fileteado, que es esta cintita que se tiene que pintar a mano, que iban en los guardabarros y en los depósitos. A lo mejor pintabas la moto de negro y luego todo lo que es el contorno del guardabarros y del depósito, pues se le hace un fileteado del color que llevara.
Sí.
No, es otra cosa, pero más complicación tiene un coche, más cantidad, más grande, más complicación.
Oye, ha cambiado tanto desde el 44 ahora, obviamente, todo el mundo ha cambiado tanto, pero la época que estamos viviendo ahora, ya no hablo de la pandemia, sino hablo de toda la electrificación, de la movilidad en general, ¿ha sido el cambio quizá más grande que has vivido?
Bueno, a nosotros en carrocería todavía no nos afecta mucho esto de la electrificación y la movilidad.
Uh-huh.
Exteriormente, todo esto evolucionó mucho cuando se empezó a meter mucho plástico en los coches.
Sí.
Ahí sí que hubo que aprender nuevas técnicas de reparación. Pero bueno, actualmente el tema de la carrocería, pues tienes que tener algunas precauciones si trabajas con un coche eléctrico.
¿Por eso?
Pero el tema de, por ejemplo, la pintura, sí, las pinturas han innovado mucho en tonalidades, unas pinturas con unos perlados xerálicos bastante complicados, muchas pinturas de tres capas, ahí la verdad es que se evolucionó.
Hablas de las
bastante.
Precauciones, que alguna vez nos ha comentado David y Diego, algún tipo de precaución especial, ¿no? También, ok, con los vehículos eléctricos.
Sí, tienes que ir con mucho cuidado a la hora de meterle a un elemento eléctrico como para soldar, de ir con cuidado para que no te ocurra nada.
Sí. Vicente,
Fernando.
La magia del taller de Vicente Roch es porque ha sabido conjugar lo que son las últimas tecnologías los métodos más tradicionales y artesanales. Y desde luego, pues el enclave y la forma de tratar al cliente que no ha cambiado con respecto a todas estas generaciones anteriores. Ahora está muy de moda lo que es el comercio de proximidad. Ahí tenemos nuestro taller de proximidad en un barrio tan emblemático como en el que se encuentra.
¿En qué barrio está, Marqués de Bellet?
Estamos en la Cruz Cubierta, en la calle, no es una travesía de la calle San Vicente. Prácticamente estamos ya en el centro de Valencia, muy cerca de la estación del AVE.
Bueno, y para cuéntanos, Fernando, la tercera edición del Concurso Nacional de Pintura y Carrocería. ¿Eh?
Así es, Vicente.
¿Sí?
Nuestro Vicente Roch está participando durante este año en la tercera edición de este Concurso Nacional de Pintura, Carrocería y Aerografía Custom, con un trabajo que ha realizado en un vehículo, en un Ford GT 2005, estoy seguro que va a quedar en una de las mejores posiciones. Él nos puede explicar en qué consiste este concurso.
Sí, pues mira, es de la agrupación de pintores distinguidos de automoción a nivel nacional.
Sí.
Este año la tercera edición, entonces tenías que tener, unas bases para poder participar. Tienes que presentar trabajos, sobre todo la preparación, porque en tema de carrocería la preparación es muy importante. Tú puedes ser muy buen pintor y tener la mejor pintura, que si no has preparado bien un trabajo, vas a perder las garantías y la calidad del acabado. Entonces, se premia mucho la preparación de los vehículos y al final, pues, el acabado. Se han presentado unos 100 talleres a nivel nacional, cada taller presentaba tres trabajos, con lo cual son 300 trabajos. De esos 300 trabajos se selecciona, pues, tres por cada taller y hemos ido seleccionando 12.
Sí.
12 porque se ha hecho un calendario, 12, o sea, un trabajo por cada mes del año, y se ha hecho un calendario con esos 12 seleccionados, hay gente de toda España, y en ese calendario pues se ha puesto en cada mes, se ha puesto el trabajo terminado y luego, muy importante, el proceso de trabajado, todo lo que es la preparación de, de trabajo, que es lo que al final el jurado valora para seleccionar tu trabajo. Perfecto. Y nada, pues ya solamente con eso tenemos los calendarios y luego tenemos una placa que nos darán, bueno, identificaría como que hemos sido seleccionados. Haremos una final en Madrid cuando podamos.
Sí,
nos harán otras pruebas teóricas y unas pruebas prácticas, y bueno, pues de ahí saldrá.
Y lo ganaréis casi con toda seguridad. La tercera edición, sí, de ese concurso nacional de pintura, carrocería y aerografía custom. Vicente, decías que no seguías en la televisión. No, tienes que seguir también en la radio, caramba. Lo que tienes que hacer es todos los clásicos que te lleguen ahí, le pones la radio en el 92.0. Hay algunas que todavía tendrás que ponerlo así, ¿no? Con la manecilla de estas.
Sí, sí, buscando
el metro y eso. Pues esto es lo mismo, ¿eh? Tendrás que. Pero vamos, no, sigues todo a mediodía, porque además tienes a tu amigo Fernando Córdoba de Decopa CV, que es nuestro gran colaborador de los vehículos clásicos aquí en el programa.
Y también saludo a David de Diego, también es buen amigo mío.
Hombre, entonces nada, fantástico, ya veo que conoces a todo el mundo. Pues nada, dentro de poco también estarás parte de la nómina de aquí, de
Luz Dulce. Encantado de colaborar.
Vicente, siempre. Tercera generación de Vicente Roch, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande y enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Gracias. Con nosotros, es el taller más antiguo, Fernando, es de los más antiguos, ¿verdad?
Así es, que tengamos constancia, el más antiguo de la Comunidad Valenciana que pueda acreditarlo documentalmente. Esperamos que con este programa, a ver si aflora algún otro que tenga esta antigüedad más.
Bueno, no, perfecto. Bueno, Fernando, pues nada, de Copa CV volverá el viernes, ¿te parece? Y seguimos hablando, ¿eh?
Así es, Vicente, como siempre, el viernes y con los clásicos.
Con los clásicos de Copa CV y Fernando Córdoba. Estamos en Luz de Cruce, buscamos a Juan Barberá y seguimos hablando con David de Diego, el hombre de las 3Ds esta semana de una campaña por parte de la DGT, es habitual dentro de su programa, sobre vehículos escolares, transporte escolar. Lo hablamos enseguida.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Estrena tu SEAT en JR Valle. Con Click and Go, elige el SEAT que quieres con entrega inmediata. Unidades limitadas a precios 2020. Solo en SEAT JR Valle. JR Valle, tu SEAT en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto. Y también en Gandía.
Nemetízate con el diseño. La aventura.
Nemetízate.
De Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol, solo si es contigo.
11 minutos para las 4. Eso es. De Diego, sí que soy, ¿verdad?
Aquí estoy.
Ahí estamos en Luz de Cruce, en el 92.0 y dispositivos móviles. Importante, ¿eh? Luz de Cruce también está. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia. Pero es que además tiene que ser el lugar idóneo para buscar la información que ocurre en toda España y también, por supuesto, en la Comunidad Valenciana. Y ahí dejamos caer nuestro programa para que usted diga, oiga, que no he podido oír a Juan Barberá. ¿Qué ha dicho Juan Barberá sobre el transporte escolar? Pues yo tampoco lo sé porque todavía no ha ocurrido, pero va a ocurrir ahora. Hola, Juan Barberá, ¿qué tal?
Buenas tardes, don Vicente y David. Pues mira, aquí estamos escuchando esta música.
Juan Pablo cuña... sonríe porque dice, este hombre está tarado, directamente.
No, estaba viendo que ha puesto la música perfecta y la introducción de Luz de Cruce perfecta para hablar de lo que más queremos, ¿no? De los más pequeños de la casa.
Así es.
Cuando se desplazan a esas tareas que ellos tienen cotidianamente de ir y volver al colegio.
¿Ha visto usted más intención que la que he puesto yo incluso con la canción, ¿eh? Muy bien, así me gusta.
Estaba todo intencionado, no me diga que no estaba previsto.
Sí, si usted lo dice, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Juan Maperá, empieza hoy una campaña para los más pequeños de la casa, ¿eh?
Sí, correcto. Tuvimos una a nivel de Comunidad Valenciana hace unas semanas también y ahora es a nivel nacional. Y bueno, no se deja de controlar este tipo de transporte que, pese a ser bastante seguro porque la siniestralidad es muy escasa, pues como comentábamos, pues lleva lo que más queremos, ¿no? Se sigue poniendo el énfasis en ese, digamos, control de que se hagan las cosas correctamente, ¿vale? No solo a nivel documentacional, que es donde más sanciones suelen acarrear por la cantidad de documentos que tienen que llevar, sino que, en cualquier caso, a cómo sus conductores realizan ese desplazamiento, ese trabajo de estado psicofísico, ¿vale? Y evidentemente los tacógrafos, ¿no? Con las velocidades y sus tiempos de conducción y descanso, aunque hay que matizar que el transporte escolar está exento del uso del tacógrafo tal cual como nosotros lo conocemos en el resto de transportes. Tiene que hacer sus descansos diarios y semanales, pero no la pausa de 45 minutos cada 4 horas y media. Es muy sencillo, el transporte escolar dura una hora máximo de trayecto entre casa al colegio y colegio casa. Por otro lado, también sí. Cinturones, muy importante el uso de que se usen correctamente, que los niños vayan bien acomodados e incluso, ¿por qué no?, posiblemente el uso correcto de todos los dispositivos de mascarillas y demás ahora mismo, porque no olvidemos que en este tipo de transportes es obligatorio también usar estas protecciones.
Bueno, pues esos son los buenos consejos de Juan Barberá. De Diego, ¿tú ya no tienes niños en edad escolar? ¿O sí?
Todavía. Sí, pero ya no van en sillitas.
Ya no van en sillitas.
Ya hemos pasado esa línea. Pero yo siempre me planteo, ¿realmente creéis que esto de las campañas hay que seguir manteniéndolo o hay que seguir con la ambición todo el año en el mismo nivel? Porque hablando de cifras de fallecidos, a mí, Vicente, únicamente me sirven las de este fin de semana. Cero.
Ha sido cero. Cuidado, porque empezamos además el programa diciendo esto, y desgraciadamente, si hubiese habido un programa Luz de Cruce de ayer por la noche, o incluso esta madrugada, pues seguramente hubiésemos dado esa cifra. Pero, para nuestra desgracia, el último dato que nos da la Dirección General de Tráfico es de 2 fallecidos en el fin de semana. Se ve que la última hora del domingo ha sido la que ha roto prácticamente ese fin de semana, que hubiese sido casi histórico, ¿no? Sin ningún fallecido, ninguna de las 2 personas, eso sí, según las noticias que nos van llegando, es vulnerable, es decir, ni motorista, ni ciclista, ni tampoco peatón. Los 2 siniestros han ocurrido, parece ser, en autopista o autovía, ¿eh? Son 2 personas las que han fallecido en estos accidentes. Una pena, porque efectivamente las noticias que nos llegaban al principio eran de cero absoluto. Y hubiésemos aquí, pues eso, casi, pues hubiésemos puesto música de fiesta, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que lo que pasa es que, teniendo en cuenta lo que ha bajado los niveles de movilidad este fin de semana, yo creo que los desplazamientos se han tenido que reducir muchísimo, con todos los restricciones que tenemos, cierres y demás, sí que debería haber sido cero. Es decir, creo que 2 es demasiado para lo que se ha reducido estos niveles, ¿no? Sí. Y quizás estas 2 personas, pues igual, o los causantes de estos siniestros, se lo deberían haber pensado mejor, ¿no? La verdad es que, respondiendo a David, yo tengo una cosa, trato constantemente con conductores, transportistas, empresas, y a veces, si no se siente ese pequeño aliento de me pueden controlar, se baja la guardia, ¿no? Parece que lo que no controlen, lo que no sancionen, es válido, ¿no? Yo creo que sin el afán persecutorio, pero que la gente sepa que está ahí y en cualquier momento puedes recibir una inspección, no en estas campañas, pero estas campañas siempre alertan un poco y decir, oye, que esto se controla, ¿vale? Debe de ser continuo, pero estas campañas ponen el énfasis en decir, oye, que es que nos pueden parar en cualquier momento, ¿no? Lamentablemente sí que necesitamos un poco de control, ¿no? Cuando no tenemos un guardia detrás, digamos, un poco relajamos demasiado.
Sí. ¿Te digo? Sí. Ahí va para ti eso, ¿eh?
Sí, yo siempre comparto la opinión del profesor, porque es el que sabe de esto.
Bueno, me halaga en cualquier caso, simplemente recordar que tenemos que confiar en estos profesionales, ¿vale? Sí. Tenemos que confiar en el transporte. Parece que yo vivo en un entorno urbano, ¿no? Y que no es tan habitual este tipo de transporte, ¿no? Yo no lo he necesitado nunca, pero pensemos en zonas rurales, en ciertas poblaciones donde la distancia son carreteras sinuosas, carreteras complicadas, y sin estos medios de transporte habrá gente que no se podría escolarizar, con lo cual es algo muy vital y muy importante, sobre todo que se cumpla bien, porque realmente que esa educación de esas personas dependan de ese transporte es un mérito para que estas personas lo hagan lo mejor posible.
Mañana hablaremos, por cierto, de ese Bizum que lleva a cabo la Dirección General de Tráfico, que en este caso ha dejado, bueno, lo ha sacado prácticamente del bote y lo ha dejado en negativo, ¿eh? Dinero de caja que ha cogido la Dirección General de Tráfico, del remanente que tiene, y no baja las tasas, ni rebaja las multas, ni nada similar, sino que al contrario, 622 millones de euros correspondientes al ejercicio de 2019, lo que llevó a cerrar el balance del año con un resultado negativo de 243 millones de euros. Atención, iniciamos el programa con ello y mañana haremos alusión porque tendremos al abogado Andrés Romera y cambiaremos impresiones sobre este desaguisado que Hacienda además ha puesto ya el ojo. Cuidado, porque Hacienda no pone el ojo solo en los ciudadanos de a pie, sino de vez en cuando también cumple su trabajo con las instituciones, aunque a veces son bastante más resbaladizas. ¿Sí, Juan?
Pues una lástima que ese dinero se hubiese invertido en formación para los conductores. Dentro del abanico formativo, ¿no? De parte de la formación CAP, permiso por puntos e incluso seguridad vial de empresas, ¿qué puedo hacer? Digamos que una de las conclusiones que mucha gente saca es, ¿y esto por qué no lo hace todo el mundo? ¿Por qué no lo hacen todos los conductores? Es decir, ya no quiero que paguen, ¿no? Pero por lo menos que les llegue esta información, ¿no? Echaríamos en falta unos cursos subvencionados por parte de la DGT, ¿no? Con todo ese dinero de sanciones, ¿no? Al hecho de decir, vamos a coger un colectivo vulnerable por edad, como queramos inventarlo, profesionales, como sea, y oye, vamos a hacer una formación en condiciones, ¿por qué no? Es decir, pagada entre todos, el que usted, los demás, cualquier conductor profesional, cualquier moto, conduzca mejor, a mí me favorece como usuario de la vía. Yo me siento más seguro. Entonces, invertir en ese tipo de formación al resto de conductores nos favorece a todos en general.
Sí, sí. 600 y pico millones de eso, pues 500.000 euros dan a las víctimas. Pero las víctimas todas calladas, eso sí, porque claro, si digo algo, igual me lo quitan. Pues habría que hablar un poquito más alto porque deberíais de recibir bastante más.
La verdad es que las víctimas hacen una labor importante de recordarnos, lamentablemente, he participado con ellas en permiso de puntos y en jornadas en centros educativos, y la verdad es que cada vez que las oyes te se ponen los pelos de punta y te hacen reflexionar. Siento que tenemos una memoria corta y débil, pero por lo menos durante unas horas, durante unos días, durante unos meses, y su labor es importante. Remunerados, no remunerados, que reciban más, que reciban menos, yo creo que el papel que hacen es bueno y que
reciben menos que más menos que más. Digo por el dinero que hay. Cuidado, si hubiese menos, pues diría exactamente lo mismo. Pero no puede ser que se diga que se destinan 600 y pico millones para la seguridad vial y las víctimas de tráfico reciban medio millón de euros. Es la miseria y es la calderilla. Juan, gracias. Un abrazo.
Un saludo para todos y mucha precaución, que todavía tenemos episodios de viento durante esta semana.
Gracias. De Diego, por cierto, nuestro amigo José María Taulet ahora está B2B and Partnership de Norauto España.
Qué buena noticia, Vicente. Pues bueno, ahí cerebro y material y conocimiento que va a aportar seguro José María en Norauto, lo tengo clarísimo.
Buena noticia para Norauto y para José María Taulet, creo yo, para ambos.
Sí, sí, por supuesto, porque esta unión con su experiencia y cómo conoce el mercado de la automoción, seguro que va a ser un buen tándem.
Bueno, pues algún detalle para ir finalizando, de Diego.
Bueno, hay un chico de Madrid que está por Italia y se va a vestir de rojo. Oye, ¿tú te has subido alguna vez a un Ferrari en marcha?
No, para nada.
En parado sí.
Pero
él también lo había hecho, pero a partir del miércoles veremos a un chaval de Madrid, un tal Sainz, en un Ferrari en Fiorano ya probando y conduciendo en marcha, vamos, moviéndolo.
Perfecto, gracias de Diego.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego.
Buscas coche nuevo, de ocasión, en la Avenida del Automóvil te lo ponemos fácil. Todas tus marcas a precios de escándalo. ¿A qué esperas? Ven a la Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces. I play the street life, because there's no place I can go.
Hablaremos del Bizum de la DGT al Estado. Hablaremos con María José Alonso de la Plataforma Materia para la Seguridad Vial. Y muchos más detalles relacionados con el mundo de la movilidad en este espacio, en Luz de Cruce. Saludos amigos, feliz tarde y mañana más. 92.0 y cope.es/Valencia, el punto de referencia.